Buenas tardes, soy Liliana Checa y vengo a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión y en el que tratamos de convocar y contagiar nuestra pasión por el arte. En la sesión anterior, Luis Villacorta hizo una síntesis estupenda de la faceta de Miguel Ángel Arquitecto, pues las últimas décadas de su vida estarían dedicadas fundamentalmente a la arquitectura. Hoy yo debería empezar a hablar de Rafael Sanzio, otro de los artistas de esta triada de genios, pero antes prefiero hacer un paréntesis y hablar de un tema al que no hemos comentado nada hasta ahora, que a pesar del paso de los siglos no ha perdido vigencia, el de los condottieri y su rol en la historia del Renacimiento, que los ha inmortalizado en esculturas y pinturas al margen de que lo merecieran o no. Un condottiero era, durante la Baja Edad Media y fundamentalmente durante el Renacimiento, el jefe de un ejército de mercenarios al servicio de una república o de los estados papales en las guerras que se libraron en la península itálica a lo largo de varios siglos. La palabra deriva de condotta o contrato, que es el documento que se firmaba entre el condottiero y la república que lo contrataba. Durante la Baja Edad Media, siglos XIII al XV y hasta 1871, la península itálica sería un mosaico de repúblicas o ciudades-estado, algo similar a lo que los griegos en el siglo V a.C. habían llamado polis. La mayoría de ellas, en mayor o menor medida, contrataban los servicios de los condottieri como sus fuerzas para la guerra. En los siglos XV y XVI, la mayor parte de estas repúblicas eran gobernadas por familias que se establecían en el poder como dinastías. Muchas de estas familias habían sido lideradas por valientes y despiadados condottieri antes de asentarse en el poder. Este es el caso del gobernante de Milán, Muzio Attendolo, quien había surgido del campesinado para convertirse en condottiero y había servido fielmente al duque de Milán, Filippo Maria Visconti, cambiando su propio nombre a Sforza. Su hijo ilegítimo, Francesco, también sería un condottiero que se casaría con la hija ilegítima de Filippo Maria Visconti, Bianca. Otros gobernantes habían recibido sus ducados o condados por parte del Papa o del Emperador. Es el caso de Girolamo Riario, sobrino del Papa Sixto IV, conde de Imola y Forlì, casado con una de las mujeres más valientes de todo el Renacimiento, Caterina Sforza, apodada la Tigresa de Forlì, hija legítima de Galeazzo Maria Sforza, duque de Milán. Pequeñas repúblicas como Urbino, Mantua, Ferrara, dependían de la condotta. El dinero obtenido por sus gobernantes, que además de ser duques, condes o marqueses, gobernaban sus repúblicas y eran también condottieri. El condottiero más reverenciado y temido de toda Italia era Federico da Montefeltro, que primero había sido un señor, después un conde y finalmente había sido nombrado duque de Urbino por el Papa Sixto IV. Su condotta era la más alta de toda la península. Era un hombre de una inmensa cultura, que en unos juegos amistosos había perdido la visión de un ojo y recibido un golpe en la nariz, como lo revela el retrato de perfil que de él hace el pintor y perspectivista Piero della Francesca. Sin embargo, también carecía de escrúpulos y, como todos los condottieri, se vendía al mejor postor. Había sido contratado por Lorenzo el Magnífico de Medici para someter una rebelión en Volterra, y el propio Lorenzo se había quedado horrorizado del pillaje y saqueo que habían tenido lugar después. Años más tarde, en la conspiración orquestada para remover a los Medici, Lorenzo y a su hermano Giuliano del poder, Ludovico estaría al lado del Papa Sixto IV y los conspiradores, y su ejército, el 26 de abril de 1476, estaría esperando las órdenes para invadir y traicionar a la Florencia a la que antes había defendido. Su imagen quedaría inmortalizada en un doble retrato que encarga él mismo a uno de los grandes perspectivistas de la época. Piero della Francesca aparece al lado de su esposa Battista Sforza, de la que se hace un retrato póstumo. Otro condottiero importante era el duque de Ferrara, Ercole d'Este, y quizás el más cruel de todos, Segismondo de Malatesta, duque de Rimini, que había sido condenado al infierno por el Papa Pablo II por su despotismo y por haber asesinado probablemente a sus tres esposas. El papado estaba constantemente en guerra con muchas repúblicas en su búsqueda de extender su territorio. Los estados papales crecerían inmensamente bajo el Papa Alejandro VI, cuyo hijo, Cesare Borgia, jefe del ejército papal, sería también uno de los mercenarios más temidos de la época. Sin embargo, Maquiavelli lo tomaría como modelo de estratega de guerra para escribir El Príncipe, publicado en 1532. Otros mercenarios convocados en el arte son Guidoriccio da Fogliano, pintado al fresco para la sala del Mappamondo del Palazzo Público de Siena por el pintor sienés Simone Martini hacia 1330. Mercenario, contratado por la República de Siena, el condottiero aparece orgulloso sobre su caballo con el paisaje de la ciudad de Montemassi a la que ha sometido. Con este fresco, Simone Martini, que por su talento sería luego convocado por el papado y pasaría el resto de su vida en Aviñón, está inaugurando la pintura civil que tendría su mejor expresión en un fresco también hecho para el Palazzo Público de Siena. Se trata del primer conjunto pictórico medieval en el que se desarrolla un tema civil con un claro programa propagandístico, el de los 9 gobernantes de la ciudad. El fresco, de enormes dimensiones, está hecho en 3 paredes de la Sala dei Nove o Sala del Apache, que era aquella donde se reunían los 9 gobernantes de la ciudad y donde recibían a sus huéspedes políticos más ilustres, y se llama la alegoría del buen y el mal gobierno. El ejemplo de la conducta ética que el fresco quiere transmitir es totalmente ajena a la que ponían en práctica los condottieri en su ambición de poder. En una pared aparece el juez vestido con los colores de Siena, blanco y negro, iluminado por las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. A sus pies aparecen las virtudes cardinales, la paz, una señora rubia que descansa, la fortaleza, la prudencia, la magnanimidad, la templanza y la justicia con su tradicional balanza, y a cuyos pies descansa el poder militar que la respalda. A la izquierda está la justicia, a quien inspira la sabiduría. Es una justicia que premia, pero que castiga, y que entrega la cuerda a la concordia. Esta, a su vez, se la hace llegar a los 24 gobernantes de Siena, que se la llevan al juez, demostrando que han gobernado con justicia y sabiendo conciliar. A los pies del juez están Accius y Cennius, fundadores de Siena, hijos de Remo. En la pared opuesta se ven los efectos del buen gobierno en la ciudad. Se reconoce a Siena, una ciudad en la que florece el comercio y la prosperidad. La gente trabaja, desarrolla un oficio, se ilustra con la lectura, viaja para atraer inversión, los campos se cultivan, se construye. En síntesis, el buen gobierno y su visión de libertad económica, justicia y honestidad constituyen la base de la prosperidad. En la pared opuesta, para hacer brillar aún más la conciencia de los 9, se ven los efectos del mal gobierno en la ciudad. El tirano es un macho cabrío que tiene como inspiradores a los vicios, la soberbia, la codicia y la vanagloria, y a sus pies, como consejeros, a la crueldad, la traición, el fraude, la locura, el divisionismo y la guerra. Debajo se reconoce a la paz, que atada y privada de su libertad de actuar, no puede intervenir para que prevalezca la justicia. El campo aparece destruido. El comercio ya no se da. Los efectos son devastadores para la ciudad y el campo, a la que el comportamiento inescrupuloso de sus gobernantes ha llevado a la destrucción y la miseria. Nos quedan un par más de condottieri por mencionar. Uno de ellos, que encarna la honestidad y la fidelidad, es Erasmo de Narni, conocido como Il Gattamelata, proveniente de Padua, que pasa su vida al servicio de Venecia. Como un signo de gratitud a su muerte en 1443, la Serenísima República de Venecia encarga al mejor escultor de la época, el florentino conocido como Donatello, la primera escultura ecuestre del Renacimiento para ser colocada en la Piazza del Santo en Padua, al lado de la catedral. Ese tipo de escultura en la antigua Roma había estado reservada exclusivamente para los emperadores. El hecho que el Renacimiento la retome implica el valor que se da a las hazañas militares de un condottiero fiel. Otros 2 condottieri tendrían esculturas ecuestres. Bartolomeo Colioni, nacido en 1400 y muerto en 1475, natural de Bérgamo, pertenecía al Ducado de Milán. Perteneciente a una familia güelfa, partidaria del Papa, noble, ese es expulsado de su ciudad natal por los Visconti, la familia gobernante de Milán en aquel entonces. Después del desarrollo de una carrera militar exitosa, Colioni entra al servicio de la República de Venecia para la que ganaría varias batallas importantes. Si bien el condottiero era originalmente Gianfrancesco Gonzaga, marqués de Mantua, el jefe de la armada sería Colleoni, que se dedicaría a capturar varios pueblos milaneses para la República de Venecia. Cuando Gonzaga se vende a los enemigos y pasa a servir a los milaneses, Colleoni sigue siendo fiel a Venecia bajo las órdenes de Gattamelata y Francesco I Sforza, ganando las batallas de Brescia y Verona. Un tiempo después de que se establezca la paz entre Venecia y Milán, en 1441, Colleoni pasa a servir a Milán, donde es tratado bien al principio para luego ser encarcelado por Visconti. Recuperaría su libertad a la muerte de este y pasaría algunos años al servicio de Milán, que acabaría siendo conquistada por Francesco Sforza en 1452 y este sería reconocido como duque. Serviría también a Venecia, pero no logra ser nombrado capitán general. Los venecianos se dan cuenta de la falta que les hace y logran que deje el servicio de Milán y le ofrecen grandes alicientes que hacen que regrese hasta trabajar para la República de Venecia en 1453 y sea nombrado capitán general de por vida en 1455. A su muerte en 1475, en la ciudad de Malpaga, deja una suma importante a la República con el pedido que se erigiera una escultura ecuestre suya. Su voluntad era que fuera colocada en la Piazza San Marco. La escultura fue encargada a Andrea del Verrocchio, uno de los grandes maestros florentinos, pero como ningún monumento era permitido en la piazza, se colocó en la Escuela Grande de San Marco, al lado de la Iglesia de San Giovanni e Paolo. Su vida no hace más que demostrar los vaivenes de la política. El último condottiero al que quisiera mencionar es un mercenario inglés, Sir John Hawkwood, que nace en 1323 y muere en 1394, que después de haber peleado en la Guerra de los Cien Años, respaldando al rey inglés Eduardo III, en una de las treguas emigra a Italia, donde pelearía en algunas guerras papales, en la batalla de Cascina, entre Florencia y Pisa, en la que Florencia vence a Pisa y que, como hemos visto anteriormente, Miguel Ángel inmortaliza en un cartón que nunca llega a convertirse en fresco. El nombre de Sir John Hawkwood, por la difícil pronunciación, sería italianizado a Giovanni Acuto. Luego los florentinos, que habían visto su estrategia militar, le ofrecen duplicarle la condotta para que deje al Papa. No lo haría en esa ocasión, a pesar de no haber sido pagado, pero finalmente firmaría un contrato con Florencia, para la que pelearía por algún tiempo. Si bien se le hizo ciudadano florentino, nunca se le permitió el ingreso a la ciudad, pues sus tareas eran básicamente defensivas y de protección. Hawkwood entraría siempre a servir a la República en la que veía una oportunidad. Su ética no fue distinta a la de la mayor parte de los mercenarios. Serviría a Padua en la guerra contra Verona, pero finalmente volvería a Florencia, donde pasaría los últimos años de su vida, cuando ya se le permite el ingreso a la ciudad. En 1436, Cosimo de Medici encarga a Paolo Uccello un retrato ecuestre al fresco para el Duomo, que todavía permanece ahí. La inscripción en latín se traduce como Giovanni Acuto, caballero británico, el más prudente líder de su era y el mejor experto en el arte de la guerra. La conducta de todos estos condottieri, la facilidad con la que dejan de servir a una república para pasarse a la contraria, no hace más que demostrar que a lo largo de los siglos la historia no ha hecho otra cosa que repetirse. Muchas gracias y hasta un próximo episodio de Colores en Audio.